Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. Largamos.
Buenas tardes, radionautas. Y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Así es, fin de semana por fin, viernes, Salvador, sábado y domingo, mejorando como para que tengamos una primaverita de una vez por todas. Viernes fresco, más bien gris, lluvioso, todavía caen algunas gotas. Así que bueno, pero se viene el fin de semana con un pronóstico espectacular que puede cambiar, por supuesto. Y nosotros aquí en Radio Nautas, como todos los viernes, de 19 a 20 horas. ¿Cómo están, muchachos?
Muy bien. No va a cambiar, ¿eh? Entró el sudoeste y bueno, esto te digo que para el día de la noche, 13 en el cielo.
Bueno, seguiremos así un rato más. Acá se ve todo mojadito. Lucho, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ya en orden, ahí acomodando las cositas para el arranque del programa. Andaba medio lento hoy. Pero no, bien, bien, muy bien. Sí, esperando bueno, mañana. Claro. Mañana vamos a tener un día espectacular, con buena temperatura. Me parece que va a estar copado. Y vamos a tener visitas de Rosario, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vamos a tener a un rosarino que nos viene a ver y lo vamos a llevar a dar un paseo con el carocito para que sepa lo que es bueno, ¿viste?
Manera privada, ¿no?
Sí. Ya, pero después sí. Lo sacamos en las redes, vamos a sacarle fotos, vamos a tenerlo ahí, lo vamos a reportear y qué sé yo. Es un oyente firme, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Bueno, tenemos, desde acá le vamos a mandar al señor Pablo Rodríguez, que si nos está escuchando.
Es cierto, escucha, es cierto.
O nos escucha en otro momento, que se contacte con nosotros porque tenemos que hablar con él urgente. Pasó como un relámpago por la mesa ahí en Zárate.
No, no pudimos charlar.
Acá, ¿cómo están? Pero no pudimos charlar, así que Pablo Rodríguez, te pedimos por favor que nos te comunique con nosotros.
Yo que no he ido en esta versión, ¿cómo estuvo el clima en Zárate, mi querido colega?
Bueno, ante todo, ahí hay un
el clima, me refiero al clima social.
Cristóbal Colón ahí está flotando. Le mandamos saludos. Hola, Hernán.
Decirle que se está por ahogar, ¿eh?
Sí, ya se ahogó, me parece.
En cualquier momento se
ahogó. Me parece que cambia de la náutica al buceo. Eso está tratando de hacer.
Estamos haciendo nuestro primer bloque cómico del programa. Sí, sí. Ahí lo tenemos a Hernán flotando al lado de la.
¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Todo bien, Hernán.
Nosotros bien, vos creo que en cualquier momento te morís.
Yo vengo flotando en el tráfico, entonces justo me están llevando y bueno, nada de eso. Pero bueno, acá estamos.
Yo te iba a preguntar, ¿qué rápido te vas navegando? Porque llevabas cinturón de seguridad, Hernán.
Lo que pasa que en esta lancha, vos sabés que es una lancha, vengo en lancha, ¿no? Y bueno, es obligatorio, ¿no? El cinturón. ¿Es obligatorio el cinturón en una lancha? ¿Qué opina?
Sí,
no.
Por supuesto.
Hay que hacer una seguida del cobote, hay que hacerse.
bueno, no, vos sabés que no hay normas de ese tipo en las embarcaciones, ¿viste?
No, pero las lanchas, ojo, para. Las lanchas de salvamento, digo, no las de turismo, pero todas las lanchas de salvamento, toda la tripulación va atada con arneses.
Claro.
Claro.
Toda.
Sí.
O sea, en las lanchas, bueno, desde ya que la de carrera sí también va atada. Uh-huh. Con un sistema muy rápido de sacártelo, pero no, yo vos. Ah, no, ¿dónde está?
No, se corrió para el otro lado. Ahí hay un
Te acordé.
Motorola que está conectando el audio. Seguramente es nuestro querido amigo Pedro. Ahí está. Bueno, no fue tanto, Pablito. ¿Eh?
Entró
Y llegaste.
en 6 minutos, muy bien.
Andaste. Bueno, uno que viene en la lancha con cinturón de seguridad, el otro a todo lo que da, seguramente en moto, llegó a su casa para estar en el programa. Bien, bienvenido, Pablito Moroni. Ya nos vas a contar en un ratito, cuando te acomodes bien, algunas cosas de tu semanita. Tratá de conectar tu audio. Bueno, le quiero contestar a Cerruti que me preguntó sobre el clima de la regata Zárate de San Isidro. En
El clima
principio,
social,
el clima social excelente. Realmente, en las condiciones en que nos encontramos todos, las dificultades para organizar este tipo de evento, los muchachos organizadores estuvieron muy bien, la gente del Club de Velero San Isidro y del Club Náutico Zárate. 10 puntos, nos reunieron a todos, comimos, bebimos, charlamos, nos reímos. Después, unas palabras del presidente del club. Muy bien, muy bien. El otro clima estaba bastante duro, estaba con un pronóstico que no se cumplió con el rumbo del viento, pero se cumplió con creces, con la lluvia, con todo eso. Bastante viento, ola a partir de la mitad de la regata, un poco antes, una ola bastante importante por el viento del sudeste que teníamos. Y bueno, interesante, estuvo muy bueno, muy bueno.
¿Participaste que al final cuánto, los 35 o un poquito más?
Perdón, Cali, ¿cómo?
¿Cuántos participaron? Yo vi que había uno que no había dejado.
40 barcos aproximadamente,
40.
40 barcos en total. Sí. Así que bueno, eso estuvo muy, muy interesante. Pero bueno, lo tenemos a Pablo. Desmuteate, Pablo, por favor, así te escuchamos. Si no te desmuteas, no te podemos escuchar.
¿Vamos a hablar de qué? Contame.
Momento que quiero que
Ya
Pablo me
te va a contar el
haga.
invitado, porque el
Ah,
invitado
me tiene que
las
contar el
trae.
invitado.
Claro, obvio
Ah,
que sí.
bueno. Bueno. Es un monocasco lo que estamos por hablar, ¿no?
Sí, pero espera un poquito, Hernán. A ver,
No, no voy a
Pablo,
decir nada.
tenés que apretar el botoncito para que puedas hablar, porque ahora no te escuchamos. Estás muteado. Eso técnicamente se llama Wonderfuler Plick.
Ajá, bueno.
Ya lo vas a encontrar. Ahí está, ahí está.
Ah, bueno.
Ah, no, ahora lo volviste a poner. Bueno, estas son las cosas que pasan. Mientras tanto, Hernán se pregunta, ¿y este hombre de qué va a hablar? Este
Claro,
hombre
viste, porque yo
es un
necesito saber.
magnífico kayakista,
Ajá.
profesor,
Ahí
aparte,
se escucha.
sí, perfectamente, pero te quiero ver ahora. Vamos, que falta poco, ¿eh?
A
Bueno,
ver.
a ver.
Ahí lo
Ahí
tenemos
está.
completo.
Ahí está completo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal?
¿Me ven ahí?
Sí, perfecto, dale.
¿Me
Muy
escuchan
bien, muy
también?
bien.
También
También
te
te
escuchamos.
escuchamos.
Todo
Bueno,
completo.
lo que pasa es que vine corriendo, estuve en algún temita en el trabajo y bueno, vine corriendo y venía nervioso para poder llegar, así que toqué todo y no toqué nada, así que fue todo.
Bueno,
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va?
contanos dónde estuviste y qué estuviste haciendo. A ver.
Bueno, estuve en Brasil, estuve en Salvador de Bahía, corriendo el desafío dos faróis, que es, traducido sería el desafío entre el faro de Itapúa y el faro La Barra, que es justo en la entrada a la Bahía de Todos los Santos. Son casi 24 kilómetros océano. En esta época predomina el viento nordeste y bueno, fue. Se llaman downwind las regatas estas, es en kayak. Yo estoy en la especialidad surfski, kayak oceánico. Y bueno, se llaman downwind porque se corre a favor del viento y a favor de la ola, de un punto determinado a otro. Con esas embarcaciones que estamos viendo, que tienen entre 48 y 52 centímetros de manga, 6 metros de eslora, un peso de 17, 18 kilos,
Son verdaderas naves que viajan fuerte y son un poquito inestables. En agua tranquila, en esas aguas se ponen también insoportables. Bueno, ese es mi compañero de equipo Daniel Gassano, con el que fuimos a correr allá. Él hace 8 o 9 meses me preguntó si estaba capacitado. Le dije que tenía que entrenar fuerte y duro la parte
Mira qué
técnica y
bien.
lo logró. Así que fuimos dos argentinos a correr allá. Y bueno, anduvimos relativamente bien, nos metimos entre medio de los baianos. Hubo mucha gente que abandonó porque las condiciones de clima eran bastante hostiles, con vientos fuertes, olas de más de 3,5 metros, en algunos lugares
¡Epa!
con olas y escarceo, con ese tipo de ola y escarceo. Y bueno, había que bancárselo y acá estamos, de vuelta, sanos y salvos.
Qué bien, qué bien. Bueno, también obtuvieron un puesto muy interesante, además de la competencia, también se trajeron premio, ¿no es cierto?
Sí, no, no tanto el premio, sino que, ya te digo, nos metimos entre medio de la zona, de los
Claro.
locales, y sí, metí un cuarto puesto, pero bueno, lo importante es haber llegado. Por eso se le dice a esta regata desafío. Te digo que la verdad es que una vez que lo terminás, decís, guau, lo que pasó, y el puesto medio como que pasa a un segundo plano, aunque... Hay gente en Brasil es profesional, entonces hay gente que va a buscar el resultado. Algunos defectos bastante groseros en la organización, que eso ha dejado con algunas secuelas a los deportistas, porque lo que pasa es que largaron 13 minutos antes la competencia y yo estaba en la playa en el momento que largaron, así que cuando llegué a la línea de largada ya había pasado más de 7 minutos y medio que largué atrás
¿Pero
de todos.
por qué pasó eso? No, no entiendo, es un error muy grave.
Es lo que no entiende nadie y bueno, ahí hubo protestas, hubo de todo, pero las protestas fueron después de la entrega de premio, entonces fue algo, la verdad que me quise mantener al margen porque ellos mismos estaban muy nerviosos y no quise participar de ese momento, ¿no?
Claro. ¿Extranjeros, los únicos extranjeros eran ustedes?
¿Cómo, perdón?
¿Extranjeros, los únicos eran ustedes o había otros extranjeros?
No, había una chica de Uruguay. Había una chica de Uruguay. Y sí, hubo otras oportunidades que había ido gente. También europeos, estuvo también gente de Sudáfrica, y creo que por estos inconvenientes de organización, que no era la primera vez que pasa, creo que dejaron de ir. En esos lugares es profesional el tema del kayak oceánico, entonces estas cosas no se las aguantan y no vuelven.
Pablo,
Es.
una
Sí.
pregunta. Decías que había olas importantes.
Sí. En
Ola
algunos
y ola,
sectores.
la, claro, entre ola y ola, la embarcación, ¿cómo se comporta y qué es lo que tenés que hacer para mantenerla estable? Porque me imagino que ahí el seno de la ola y los picos son bastante amplios entre ola y ola, más de 6 metros, ¿no? Pero el barco se inclina mucho de alguna manera, ¿no?
Mira, te explico. Lo que tenemos nosotros acá en el Río de la Plata es una escuela que pocos la pueden llegar a tener. Nosotros tenemos en las sudestadas, se provoca una ola que entre cresta y cresta tenés más o menos unos 8 metros, 7 metros. Lo que produce con 1,5 metros de ola produce una pendiente muy grande. Una pendiente que donde el bote levanta unos 22 kilómetros por hora, que en el
Claro.
mar, ¿no? De 3 metros, pero entre cresta y cresta, estás teniendo unos 40 metros. Entonces, la pendiente no es tanto. Ese es uno de los lugares, la foto que estamos viendo es uno de los lugares donde había un poco de escarceo complicado, pero la ola no era tan grande. Eso es a la altura, esa foto fue tomada a la altura de Río Vermelo, donde había olas encontradas bastante complicadas, pero olas que no eran muy grandes. El problema se ocasionaba cuando se encontraba la ola grande con estos escarceos chiquitos. Entonces, en el medio de una ola grande, vos tenías olas encontradas en la cresta.
Claro,
Y
claro.
se complicaba. Lo que hay que hacer, obviamente, eso lleva técnica, es muy técnico esta disciplina, que vos tenés que correr la ola, cuando empezás a barrenarla tenés que apoyar el remo de una de las dos bandas, saber de qué banda podés apoyar para poder tirar el timón para la misma banda que estás apoyando. Entonces hay ciertas condiciones de remo, en el momento que estás remando, que hacen que vos puedas tener confianza en el bote y no te des vuelta.
Claro.
Pero bueno.
Pablo, me pareció a mí o el remo era un poco más corto que los habituales.
¿El remo? No, no, el
Sí.
remo yo lo uso en estas condiciones, lo uso muy corto, lo uso en 1,10 m más o menos. El remo que se usa en velocidad está más o menos en 1,14 m, 1,15 m. Ese poquito que uno lo varía, lo que hace es que vos tengas más maniobrabilidad para poder hacer rápido las maniobras de apoyo, maniobras de buscar timón con el remo, tengas muy cerca la cuchara del puño, cosa de que lo manejes como si fuera tu propio puño. Entonces, ahí esas son las cosas, pero la distancia es muy cortita, son 3-4 centímetros, menos que los otros remos.
Una
Y
pregunta
Pablo,
tengo yo, perdón. Vemos el kayak es demasiado angosto, digamos, los kayak de río son más bien tienden a ser tan angostos, pero no tienen tanta eslora, y los de mar son más anchos. Esto me parece a mí que en el mar genera una inestabilidad muy importante, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo vivís vos, va? Que sos muy
sí,
experto, ¿no?
sí, el tema es que hay que salir a entrenarlo eso. Eso es lo que digo, que el río de la Plata tiene esto que se genera en la sudestada, se genera una coctelera que si pasás por esta coctelera después en el mar es un poco más fácil. No es que es fácil, es un poco más
Claro.
fácil. Me ha pasado que en casos que al entrenar en el río de la Plata, lo que hemos tenido es que por ahí no tenés tanto tiempo de remar, pero sí mucho tiempo de apoyar, como digo yo, para poder mantener la estabilidad. Y eso te da una práctica que a la hora de barrenar una hora larga, te da mucha confianza en tu bote, en tu remo, en tu técnica. Y han pasado casos de que han venido gente que la ha tenido clara en olas muy grandes, y sin embargo, cuando vienen acá al Río de la Plata, la pasan mal. Porque ya te digo, más de una vez han dicho que el Río de la Plata con su estada se transforma en un río rápido permanente.
Claro.
Y son siempre deslizadores, digamos. O sea, no te metes dentro de la embarcación, en ninguno de los modelos, digamos, que se admiten, ¿o
No,
sí?
en esta disciplina que es el surfski.
Sí,
Después,
ah.
mi disciplina madre es el kayak de travesía, el que va uno
Ah.
metido adentro.
Claro.
Pero esto deriva de ahí. No hay un movimiento muy grande del surfski o kayak de mar acá en la Argentina. Entonces, estamos haciendo las primeras armas. Hay una persona que anda muy bien y muy bien a nivel mundial que se llama Maurice Tafa, un entrerriano, que va a correr a todos lados, ha ido a correr mundiales. Para mí es un referente acá de esto, pero no somos muchos. En las regatas se juntan 25 personas, 30, y que vayan a correr afuera no hay muchos, seremos 3, 4, 5 en
¿Cuánto
todo.
tiempo duró las regatas, más o menos, y cuántas regatas en el campeonato este estuviste?
Ahora me acabo de enterar cuando estuve ahí que esta regata fue parte del Campeonato Baiano y Campeonato Brasilero. No la
Ajá.
pusieron en el calendario internacional. Debe haber sido por estas fallas que te digo de
De
organización.
Pablo, hablando un poco de eso, por un tema de chumerío, ¿no? O sea, es una disciplina donde compiten generalmente profesionales, dijiste. Y la entidad que la organizó, ¿no? La entidad que
Sí.
la organizó, que el club que organizó. Calculo que es una especialidad que se practica en esas aguas habitualmente o no.
Sí. En Brasil hay dos lugares donde se practica mucho. Uno es en el sur de Recife, una regata que ahora pasa a ser en el calendario internacional como Panamericano de Surfski, que es una regata que se llama Molocabra, que son 3 días. Cada día se corren 30 kilómetros a favor del viento, con un día de descanso en el medio. Y después está esta, que es la segunda más importante en este sentido, la más desafiante en el circuito brasilero. En el circuito brasilero hay unas 25 regatas al año. Estas dos son las dos más importantes, downwind, como te digo, en esta especialidad de correr la ola. Así que sí, la gente que organizó esto es la gente de ahí de la Federación Baiana de Kayak y Canoa. Entonces, están tratando de juntar gente del exterior también para que se le dé importancia, pero con ciertas cosas que están pasando, obviamente se les va a costar bastante.
Pablo, volvamos al Río de la Plata.
Sí.
El kayak, digamos que es una actividad y un deporte que todos los navegantes están teniéndolo al alcance de la mano. Es decir, vemos muchos barcos con un kayak arriba. Es digamos, una opción muy interesante para los veleristas hacer un poco de ejercicio y del bueno arriba de un kayak. Y vos estás justamente al frente de una escuela de kayak, ¿no?
Bueno, mira, voy a decir algo que muchos de los que estamos en el ambiente me dicen, no podés decir eso. Lo mejor que tuvo el kayak de travesía y el kayak de recreativo es la aparición de los sit-on top, los rotomoldeados, eso que uno va sentado arriba para ir a
Claro.
pescar. No quiero dar marcas. Y el tema es que eso le abrió la puerta para que se conozca el resto. Entonces hay que darle gracias a ese tipo de kayak, ese tipo de embarcaciones, que los sit-on top le abrieron la puerta a muchísimos de los que hoy están remando y muy bien en kayak de travesía y en este tipo de kayak que remamos nosotros. Sí, estoy tratando, todavía no me están contestando en nuestro queridísimo club, porque ya hemos presentado varios proyectos y no terminan de cerrarme nunca ninguna contestación. Entonces, estoy con pie de plomo, no quiero seguir avanzando hasta que el club no se pida en algo, por lo menos la comisión directiva diga que sí, que no, que no sabe, que me llame para preguntar y salvar todas las dudas que tengan. Así
Claro.
que, pero creo que vamos por buen camino, lo quieren hacer, vamos a ver qué resulta, pero yo ya tengo todo escrito, todo presentado por escrito. Y bueno, vamos a ver qué es lo que deciden con respecto a la escuela. Y los
Claro,
veleristas.
exactamente. Vos sabés
Y
que nosotros.
perdóname. Una
¿Perdón?
sola cosa.
Sí,
Una
decí.
y los veleristas, me ha pasado el año pasado a una familia de 4 personas que me vinieron a comprar un kayak doble y 2 kayaks simples, porque estaban hartos de salir con el velero y quedarse porque el Río de la Plata está perdiendo profundidad, y mucha, vos lo sabés muy bien, ustedes lo saben muy bien, y esta persona tenía un velero muy grande y se quedaban encallados siempre, no podían recorrerlo como lo recorrían antes. Y tomaron el kayak como la vía de escape a seguir en el agua y ya no pasar por esas situaciones. Así que la gente se está dejando el velero para volcarse al kayak, en algunos casos.
Y te lo llevas arriba del auto. En todo caso, no tenés que pagar una amarra.
No, obviamente, tiene esas ventajas, pero no comparemos porque son dos cosas totalmente
No, no,
distintas.
pero te digo una cosa. Si encima le pones un motorcito eléctrico a eso, ya está. Ya es el zoom total.
Te digo, a mí se le pone la agujereadora a Black & Decker, bueno, perdón por
Sí.
la agujereadora a batería,
Claro.
con una pequeña hélice de un ventilador chiquito
Sí.
y
Camina.
dos nudos.
Claro, pero de todas maneras están pescando mucho con kayak.
Sí.
Salen a pescar, están 3, 4 horitas ahí y bueno, Che, muy, muy interesante. La verdad que tu experiencia, sabemos que estás en la alta competición, te vemos siempre entrenando y es muy bueno que te compares con otros y con otra gente y con otras superficies, con otras aguas, ¿no? Te felicito por eso y porque también es un esfuerzo tanto físico como económico tener que llegar hasta Bahía, costearte todos los gastos y bueno, y participar para participar en una regata. Así que
Bueno,
felicitaciones nuevamente, ¿eh?
ahora si me dejas agradecerle a Ricardo Krusevski, el dueño de SDK, que como siempre en estas ocasiones, mandó un bote hace un tiempo a Río de Janeiro, el bote quedó en Brasil, y ahora desde Santa Catarina envió el bote a Salvador de Bahía, con todo lo que esto lleva, ¿no? La parte económica, la logística.
Claro, claro.
Y también quiero, lo que vos decías, el tema del entrenamiento, le quiero agradecer también a como digo, mi entrenador personal, que es un amigo, que es Camilo Bedriñán, que es un motivador como no vi otro, y hace tiempo que estoy en esto. Así que Camilo, parte de eso es para él.
Bueno, mira, Pablo, hay mucha gente muy entusiasta, vos tenés también un grupo bastante importante. Yo espero de todo corazón que se hagan un ratito los muchachos de la comisión directiva del club. Sé que están, sí, Lucho, después dale, por favor, estás muy callado. Pero digo, la gente, tuvimos una reunión el jueves con la gente del club, están muy ocupados con muchas cosas, eso te lo digo así de primera mano. Preocupaciones importantes que están tratando de resolver, por eso debe ser que no hay una respuesta importante o inmediata, pero te vamos a dar una mano en lo personal para que la gente pueda tener también un curso de kayak en el club, ¿no? Y si no, nos vamos al Náutico Olivo, que seguramente la gente de ahí nos va a recibir muy bien, ¿no? De paso, lo saludamos al Lobo Gianelli. Hola, Lobito, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal, Pablo? Qué lindo verte.
¿Cómo va?
Momento, momento que
Ahora.
tenía la palabra Lucho. Por favor, Lucho, adelante. ¿Qué anda? Luisito.
No, Pablo, es muy, muy sencilla la pregunta. Vos venís de. Lo que quería asegurarme era si era la misma competencia en la cual vos ganaste hace unos años que te trajiste la medalla dorada, digamos, si esta era la misma competencia que en ese momento, digamos.
No, no, porque la disciplina es distinta. La otra disciplina es una media maratón de Río de Janeiro, la media maratón de Río de Janeiro en la Bahía de Guanabara, donde se pasa por atrás de la Fortaleza del Ash, que ahí hay un escarceo importante que también se pone medio complicado, pero también es más resistencia que técnica. Esa es la regata por excelencia más multitudinaria, más tradicional de canotaje oceánico de toda América, la de Río de Janeiro.
¿Y corriste
Pero
con el mismo material en esa regata que en esta?
sí, es la misma disciplina,
Ah,
surf,
ok.
exactamente con el mismo bote.
Ah, ok. Bien.
Sí. Pero es distinto, las condiciones son totalmente distintas. Adentro de la Bahía de Guanabara se sale un poquito por atrás de la fortaleza que está en el medio de la salida de la bahía,
Ajá.
pero no se va todo a favor la ola y todo el viento a favor. En este caso sí, en este caso de
Y
esta vez.
comparación de tiempos entre una de esas que dijiste que era una media maratón y esta que corriste ahora, digamos que
Y no, la media maratón de Río de Janeiro puse un tiempo de 1 hora 12 minutos más o menos, pero eran 14 kilómetros. Y ahora en Salvador fueron 22 kilómetros que me marcó el GPS con un tiempo de 1 hora 47 minutos. El tema es que la toma de tiempos también no estuvo bien organizado y qué sé yo, pero bueno, el tiempo mío del GPS me
claro.
marcó eso.
Sí, pero tenés el comparación de tuyo, digamos, que es el que vale, no, no pasa nada.
Yo en realidad fui, en realidad cuando vi la gente que competía, que al primero, segundo y creo que al tercero, no los iba a agarrar. Ya son unas máquinas de remar, son infernales, ¿no? Ahí que más
Ajá.
la tienen muy atada la cosa, muy clara. Así que la verdad me saco el sombrero por ellos. Y ya sabía que no. Yo lo que sí iba a tratar de buscar las 2 horas. Es un quiebre entre las 2 horas y el que hace las 2 horas, más de 2 horas o menos de 2 horas, es como un punto de inflexión. Yo fui a buscar las 2 horas y la verdad que bajé y anduve bien y estoy muy contento por mi resultado.
Bien,
Pablo,
bien.
sabemos que tenés que irte. Nos pediste que por favor estés media hora nada
No,
más.
está bien, está bien. Sí, tengo un ratito más, tengo un ratito más.
Bueno, entonces quédate con nosotros un rato. Te queremos, queremos que escuches un poco el lobo porque tuvo una
Sí.
experiencia el lobo bastante interesante y queremos que nos cuentes un poquito, lobito, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Primero, disculpa, pido perdón por llegar un poquito tarde, pero trabuché en la barra con el tapucho abierto
Me
y bueno.
imagino.
Así que, bueno, no, no, estuve dando una mano a amigos que trabajan en el club, que viven en el Delta y han tenido una semana muy dura, muy que
Claro
viven
que
en
sí.
la isla, y así que busqué ir a dar una mano ahí, porque tuvieron las aguas muy arriba. Pero bueno, acá estamos. Después de haber tenido un fin de semana bárbaro, un fin de semana largo, pues nosotros, los clásicos, vamos a ponerlos en tiempo y forma, los clásicos corrimos el campeonato de clásicos en Uruguay. Lo que habitualmente se hacía en Colonia, esta vez hicimos base en Riachuelo. Hubo una regata a Buenos Aires, Riachuelo, el día viernes, mucha calma, mucha, mucha calma, se hizo muy pesado, el día espectacular, con un sol pleno, digamos, el cielo, claro, pero muy poco viento, lo cual llevó que nada más que de la flota de 22 barcos que largamos, llegaran 5 a cruzar la línea. La línea estaba establecida que a la hora de la puesta del sol, creo que el viernes era 19 y 15 aproximadamente, fue esa hora se levantaba la línea. De hecho, hubo un barco que pudo entrar 30 segundos antes de la hora establecida. El Altair, que realmente creo que ahí lo salvó, que vino el cambio de corriente y la bajé, porque tuvimos mucho tiempo de crecida, la bajante lo logró meter. Si no hubieran sido nada más que 4 barcos que entraron. Bueno, borrón y cuenta nueva. El sábado, nuevamente, el día se presentó para hacer una regata frente a Riachuelo. Se largaba el recorrido, era un recorrido de largada de la boya de Riachuelo, de la Recalada, ir hasta la boya que marca la Cardinal Sur de Las Pipas, y de ahí a Artilleros, digamos, rumbo ya a Sauce. Punta Artilleros. Y ahí, bueno, otra vez se presentó la calma, que sí, que no, que largamos, no largamos, con muy buen criterio el oficial de día, subió inteligencia y trasladó la línea de largada a Las Pipas. Y justo, con suerte, entró un vientito bastante aceptable en ese momento y de ahí se hizo desde Las Pipas hasta Artilleros y vuelta a Las Pipas. Muy peleada, muy, muy peleada entre toda la flota de los barcos viejos antiguos de antes en el que yo transito y de ahí motor rápido para ir a prender el fuego y tener un muy buen asado de camaradería en Riachuelo.
Bueno,
El
Lobo,
domingo.
perdóname.
Sí.
¿Conociste Riachuelo? ¿Te gustó?
Ay, no, mira, estamos tan fascinados, yo estoy, personalmente y todos estamos tan fascinados de volver a nuestro querido Riachuelo. Todos saben lo que queremos ese lugar, tan emblemático, y nos están esperando la gente muy bien, como siempre. Y bueno, lo lindo fue ya entonces el regreso el domingo, en el cual, opa, tuvimos que. Nos frenaron porque ya
Venía
estábamos.
rápido, ¿eh? Venía rápido.
La verdad que sí, no, pero vos sabés que hubo que postergó la largada el oficial de día porque estábamos por encima de del
Del viento
viento
permitido.
admitido,
Claro.
que es bastante criterioso para que no rompamos estos viejos barcos en 22 nudos. Y estaba por encima de eso a la hora a las 10 de la mañana, a la hora establecida. Para hacer la largada. Después, esto de la hora establecida para la largada y un hecho que fue aparte, que no sé si haya sido tema de hoy, fue justo cuando fue el accidente en Colonia.
Claro.
Estaba soplando 20 o dos nudos en ese momento.
Sí,
Bueno,
no, no lo nombramos, Lobo. Vos te referís al del Carpe Diem.
por supuesto, sí, exactamente. Bueno, largamos a las 12 y bueno, vinimos como a mil, todos rápido. Ahí Martín Viloch con su hermoso chipino, largamos juntos en la línea, en el top y bueno, primero fue él con el Spinnaker, enseguida estábamos nosotros ya con el Spinnaker arriba también, fuimos los primeros que nos atrevimos a ponerlo. Y ahí a sufrir. Bueno, nosotros estuvimos en el orden de las menos de 4 horas para llegar. Vinimos en el aire y muy, 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 muy linda regata. O sea, lo que dio un campeonato que quedó limitada la clasificación a los 5 barcos que llegaron el primer día. O sea, ya todos los demás jugamos de partener, no de primeras figuras. Pero bueno.
¿Quién terminó ganando, Lobo?
Mira, que en cada clase hubo un ganador.
Sí.
Estuvo en Vintage, ganó el Chipino, Martín Viloch. Porque, bueno, según en Vintage B, el Barlovento, el barco de Ramírez, que realmente, bueno, es un barquito que anda muy, muy bien, con calma, y se supo mantener después. Con viento a la vuelta en clásicos con Ever Carbarella con su Malay ese Terranova tan lindo que tiene ganó su serie y ahora me pones en un aprieto, no me acuerdo bien. ¿Cuál fue el barco, el clásico de la categoría B?
Búscalo, búscalo si querés, que nosotros seguimos con algún otro temita que tiene Luis. Después redondeás un poquito el tema, porque además fue un fin de semana con una meteo bastante complicada. Nombrabas recién el accidente de este barco. Por suerte, toda la gente está muy bien.
Está para hablar eso, ¿eh? Está para hablar, ¿eh? Hay algunas cosas que a mí me gustaría decir, ¿eh? Yo no entiendo cómo un barco de ese tamaño.
Perdona, te cierro esto. Hermoso el
Sí.
campeonato, así ya nos vamos a meter en ese tema a fondo. Hermoso el campeonato. Nuevamente a todos los amigos que tengan un barco clásico, vengan, vengan, acérquense. Esto se está poniendo muy lindo. Así que la Asociación de Veleros Clásicos, vamos a revelar, que cumple este año 40 años. Lo vamos a recibir con los brazos abiertos para que vengan y todo lo que necesiten simplemente lo piden y los miembros de la comisión y todos los que integramos la asociación le damos una mano. Trabucho, y te doy la palabra, perdona, Cali, que te
Rugby.
haya interrumpido.
No, a mí el tema, bueno, digamos, que uno pueda tener un accidente casi obvio es como que, bueno, que te agarre un tren en una barrera, por más que sepas todos los peligros. Pero lo que me parece una imprudencia enorme que un barco de ese tamaño tenga 12 personas a bordo. Ese barco no tiene capacidad para 12 personas a bordo. O sea, era una situación muy, muy riesgosa, que además de cometer, bueno, el error de navegación, que eso habrá que ver las razones y otras cosas, 12 personas a bordo en eso, no sé ni cómo lo despacharon.
Mira, en mi opinión al respecto, no, perdona que voy a poner énfasis, no, No me parece tan preocupante lo de 12 personas. Lo que pasa es que 12 personas de las cuales sabía uno solo. Ese es el problema.
Bueno, justamente.
O sea, pues si son 12 personas con experiencia o poco, mediana experiencia.
Me faltó decir exactamente eso. Eran dos, uno, otro que sabía la mitad, y después había 10 personas que estaban de invitadas. Eso fue realmente, me parece, la cantidad, la calidad de las personas, los conocimientos, la situación, y bueno, el error, qué sé yo, comerse la restinga de farallón no va a ser ni el primero ni el último, pero bueno. O sea, eso ya está. ¿Qué querés que te
Ya la
diga?
tengo, yo la tengo asignada esa, sí. Bueno, yo.
Pero que sean ese tipo de cosas, agradezcamos mucho a Hades, que como siempre estuvo a la altura de las circunstancias, y al Velero Milagros, con los cuales salvó más de la mitad de la gente. Por lo tanto, me parece que, gracias a Dios, no pasó más nada. Porque en el momento yo estuve con Pipi Montes, que corrió la de clásicos, que la corrió en el TCO Doble Proa, que es
Ay, qué
un
lindo que está ese barco.
¿viste lo lindo que es? Bueno, estaba el Pipi ahí y me contó, bueno, ellos no entraron por 17 minutos, mirá vos. Es un Colin Archer ese barco, rescatado, es un Colin Archer original,
Ah, mira vos,
rescatado,
¿no?
no es un Campos ni un Prez, es un Colin Archer. Y lo
Pero
rescataron.
inclusive entiendo que está hecho en Alemania ese barco. ¿Puede ser?
Exactamente, sí señor. Y se rescató en Necochea. El dueño es uno de los que tocan en los pericos, o sea, por eso los blancos, los hermanos blancos. Uno tiene uno. Y bueno, Pipi Montes es un amigote mío que pertenece a ese bar donde yo voy de mala muerte. Pipi estaba corriendo en ese y venían muy bien. Y a la ida, a pesar de ser un barco de doble proa lento, no entraron por 17 minutos. O sea, quiere decir que hubieran hecho una buena red. Que no fue así.
Me parece que no entramos por 17 minutos a la ida, me parece un poco. Me parece que se tragaron una hora 17.
Ah, puede ser, no sé. Bueno, ellos pueden contar, ¿no? No estaba.
Pero no viene el caso, no viene el caso. Mira, bueno, ese barco es, así nos alejamos, es un ejemplo de cariño hacia un barco, rescatarlo y ponerlo en pie de combate y ahí estar y se divierten. Es un ejemplo para todos aquellos que tienen un barco de madera para que le pongan cariño y vengan a la pista. El hecho concretamente de poner un límite de no más, perdón, no de 22, 20 nudos como máximo para largar, demuestra que hay un espíritu bien claro por preservar los barcos en combate.
A mí me
Bien.
parece razonable. Los que hemos corrido en grumete sabemos que tenemos los 22 nudos y si te pasas un poquito de la raya cuesta caro porque se rompen las cosas. Ya no son barcos que están para hacer para esos sufrimientos, pero te dan ganas de navegarlos. Y aparte si te agarran 22 nudos navegando, la verdad que la mayoría son guapos y se lo aguantan. Ir a buscarlo ya es otra cosa.
Exactamente, exactamente.
Lucho, perdóname, pero tenemos bastante información internacional ahí, estamos queriendo saber cómo están nuestros amigos. Contanos un poquito, por favor.
Bueno, arranco con la Mini
Dale.
Transat. Tuvimos el domingo, arrancó la segunda pierna, se van de Canarias, de La Palma a Guadalupe, ¿sí? Y se dio como una medio flojita, capaz que como la ida del lobo a Riachuelo, más o menos, poca vela, sacaron todo lo que tenían, hasta incluso los pañuelos que llevaban, pero igual se les complicaba. Los alisios no aparecieron hasta más o menos el miércoles, por lo tanto, la estrategia jugó su carta más fuerte y tuvieron que ver qué elegían, si seguir por la ortodrómica, que es el camino más corto, digamos, o buscar estrategia norte o sur, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso para contarles. Pero mientras tanto, como para que el lobo piense, ¿sí? ¿De qué estamos hablando con estos barquitos voy a poner entre comillas, entre muchas comillas, estos barquitos de Morondanga, ¿sí? Le voy a contar al lobo que batieron el récord en una singladura de la cantidad de millas, estos muchachos con un 6,50 metros, o sea, se suben a un H20, ¿sí? Más o menos para que la gente tenga idea de las dimensiones de estos morondangas barquitos, y batieron el récord haciendo 290 y pico de millas,
no, más,
294.
Más, más.
No, 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 esperá, esperá, porque ahí, va, ahí vamos, ahí vamos.
Ah,
Fede Waxman, ¿sí? Hizo muchas más millas, pero 300, no se considera. 335 millas hizo Fede Waxman con el proto.
Nudos de, 14 nudos de promedio.
Todo el día.
De promedio.
Todo el día.
Señores. Pero bueno, el récord se mide por la, la distancia ortodrómica, por lo tanto, digamos, se lo llevó un barco de serie y no Fede, que hizo unos bordes ahí para buscar sur. Entonces, digamos, su cantidad de millas totales son mayores a la de nosotros, pero en su derrotero desde el punto A al punto B no hizo la mayor cantidad de millas. Igual estamos hablando de unas cantidades infernales, ¿no? Y estos 14 nudos que dice el lobo, estos muchachos lo hacen con, según Windy, porque no tenemos mejor información para la meteo que lo que nos da Windy de esa zona, unos 19, 20 nudos de viento, ¿sí? Así que me imagino que deben ir, pero no sé, ni en una montaña rusa debe estarse peor que en ese barquito con, ese, con eso, esas velocidades. Vamos a tratar de chusmear un poquito el derrotero que hicieron estos últimos días. Primero vamos con nuestro compatriota,
nuestro pollo,
¿sí? Que está ahora está en posición 35. Este es el último refresco de la pantalla del tracker. Está 35 remontando posiciones. ¿Por qué? Porque fue a hacer la misma estrategia por ahí de los que están al frente, que es buscar sur. Tienen unas condiciones de viento algo mejores, ¿sí? Ahora estamos registrando, sí, 19, 18 nudos de viento y están haciendo un 11,8. ¿Sí? Esto es Fede Norman ahora hace un ratito, porque recién refrescó la transmisión, pero venía 40 y pico y levantó rápidamente porque la estrategia estaba clara de que había que irse más al sur, no quedarse tan en la ortodrómica, ni siquiera estar al norte, porque había más viento de los alisios y ahí van. El que sí lo leyó bastante tempranamente fue Fede Waxman, ¿sí? Que si vemos, voy a tratar de poner un poquito más chica la pantalla. Si vemos la trayectoria de este muchacho uruguayo, se fue buscando el sur casi constantemente, ¿sí? Y ahora lleva una ventaja de 53 millas al segundo, que está en este pelotón que ven acá en el medio, ¿sí? Igual sigue teniendo mejores condiciones de viento al sur. Después tendrá que corregir un poco, no demasiado, pero va a tener que corregir un poco hacia el norte para llegar a Guadalupe, pero ahí ya va a tener los alisios bastante, bastante francos y va a entrar, me parece, muy bien. Sí, esto es ahora una carrera de velocidad, la primera parte fue muy estratégica, ahora queda a ver quién va más rápido y por ahí alguna
encontrar
decisión técnica, pero no creo que mucho más. Sí,
y después encontrar Guadalupe. Con el poco instrumental que tienen, hay que encontrar esa islita.
Sí, claro. Sí, hay que pegarle ese puerto. Además, es un puerto complejo, pero digamos, hay que pegarle ese puerto con el GPS nada más,
no,
sin carta, sin nada, ¿no? ¿Cómo, Cali?
Escuchame una cosa.
Alejate, Cali, que se te ve la nariz.
A todos los oyentes que el único instrumental permitido es un GPS. Que lo único que da es latitud y longitud, nada más.
Uh-huh. Sí.
O sea, latitud y longitud, o sea, no tienen cartas, no tienen plot, no tienen absolutamente nada de electrónica.
No,
nada
tiene más que carta de papel, lo mismo que en el San Antonio. Igual.
Y ahí en el cúmulo,
En el cúmulo de barcos que vemos, ¿hay alguna división de categoría y son todos
Y,
con...
a ver, la que estamos viendo es el grupo de los proto, que son todos unos barcos, digamos, que tienen una regla de caja, pero después pueden hacer variaciones dentro del diseño, ¿sí? El de Fede Waxman no es uno de los últimos diseños, ¿sí? Probablemente el último, último, último sea este de Carlos Manera, ¿sí? Que está aquí, que es un manual de 2022. Y después el de Marie Gendron, que es la mujer mejor posicionada de la flota de protos, que está segunda y bueno, viene acelerando fuerte. Veremos a ver si. Por ahora Fede le está sacando algunas millas, pero digamos, están ahí muy, muy justitos, ¿sí? Para que se den una idea, está Marie hizo en las últimas 24 horas un promedio de 11,8 nudos, ¿sí? Y Fede hizo 10,8 en las últimas 24 horas, ¿ok? Por lo tanto, están ahí apretados estos muchachos, no se largan, pero ni una ola.
¿Cuánto falta, Lucho, más o menos en días?
Y están calculando que el 9 más o menos de noviembre van a estar arribando los primeros, seguramente van a ser los proto, que le están llevando un poquito de diferencia a los de serie. Esta segunda categoría, Hernán, son los de serie, ¿sí? Son bastantes más barcos y la navegación está siendo bastante más compacta, la flota está más cerrada. En los de serie no abandonos, pero hubo algunos problemas, algunas roturas. Un norteamericano que está corriendo está yendo hacia Cabo Verde para hacer una parada técnica sin asistencia, pero va a hacer una reparación porque rompió un timón. Otro de los barcos sufrió un impacto contra, bueno, un objeto flotante no identificado que le hizo un agujero. Bueno, pudo repararlo, hizo probablemente iba a hacer una reparación de laminación. Primero había obturado con lo que pudo y después iba a hacer una reparación de obturación más o menos rápido. Por lo que vimos en el tracker, ya tiene la velocidad de navegación normal, así que suponemos que es todo bien. Y otro
Lucho, pensá
perdió
que
el bow press.
faltan 5 días más o menos, 6 días para algunos, 7 para
Sí,
otros.
sí.
Todo ese tiempo a un promedio de 10 nudos, más o menos,
Sí,
pero
tal cual.
24 horas por los 6 días promedio que tienen todavía por delante a esa velocidad.
Exactamente.
¿Qué
Sí. Así que
exigencia
tengan en
física?
cuenta lo que estamos hablando, por favor,
Sí,
¿no?
terrible, terrible. O sea, una
La
maratón
exigencia. La
impresionante.
exigencia física, porque estar navegando a esas velocidades permanentemente, por
No,
Dios,
y en
realmente
ese, y en
admirable.
ese, en ese tamaño de barco, Lobo. O sea,
Sí,
no,
a eso me refiero.
los porrazos que te debes pegar ahí arriba, no quiero ni pensarlo directamente. Y bueno.
Admirable, admirable.
Verdaderamente un lujo. Bueno, un paréntesis ahora, por favor, porque nos estamos comunicando con Aurora Canessa. Queríamos tenerla hoy un ratito en el programa. Seguramente va a estar el viernes próximo. Pero nos está diciendo que tuvo que ir desde su motorhome al puerto donde tiene el shipping, porque hay un viento tremendo, tremendo en toda la zona donde en este momento está Aurora, que es Sangra dos Reis. Así que hay muchísimo viento ahí y ahí la tenemos ya con el gorrito de Boca. Yo no sé si es de Boca Aurora, pero se prende al festejo y ahí está luciendo ese hermoso gorrito que si fuera con el escudo de River estaría mucho mejor. Bueno, le mandamos un beso enorme y no sé si tengo un audio de ella, pero no lo pude escuchar. Ahora lo voy a hacer. Así que bueno, un beso grande,
Tengo
Aurora, y
una
espero
pregunta, tengo una
tenerla
pregunta
el
para
viernes.
Pablo. Tengo una pregunta para Pablo. Pablo, estuviste viendo, yo me quedé enganchado un rato con las pruebas de canotaje de los Panamericanos.
Sí, estuve ahí en contacto con Adrián Rossi, que los chicos del club compiten en los Panamericanos en canoa y en kayak slalom. Hubo algunos temas también en los arbitrajes. Hay muchos protestos con también algunos reclamos internacionales. La cosa viene media confusa. Hubo muchas peleas por el tema de que se jugaba la Plaza Olímpica. Y bueno, y hay algunos temas que quedaron. La verdad, no quería meterme porque no estoy tan metido adentro. Está más Adrián en esto, pero hubo inconvenientes serios con respecto al arbitraje en la canoa y en el kayak slalom. No solo para la Argentina, sino para otros países. Y hoy se compitió en velocidad, en canotaje de velocidad, donde tuvimos a Brenda Rojas con una medalla de plata en K1 500. Después tuvimos en K1, en K4 500 medalla de bronce femenino. Y en el K2 masculino, también 500, lo tuvimos a Moro y Bernice con medalla de plata. Se vienen las pruebas finales de canotaje para mañana y pasado, con las finales en K1, senior, después K2, senior en 200, y creo que también tenemos el K4 500 masculino. Así que esas serían más o menos las novedades en lo que es los Juegos Panamericanos en canotaje.
Bueno,
Bueno,
tenemos lo de
yo tengo una
Cecilia,
pregunta
lo
para
de
Pablo.
Magdalena y Bosco, ¿no? Magdalena y Bosco con la dorada.
Claro.
Sí, eso en el Mundial.
No, 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 Panamericano.
Panamericano. En los
Creo.
Panamericanos ahora, sí.
Y también ellos lograron la Plaza Olímpica, ya la tienen
Sí.
con. Y después. Ay, y justo hoy hubo una medalla de plata Giotin también con una chica en kite. ¿Y Q, cómo se llama? Es una
IQ
categoría. ¿Eh?
Foil.
¿Y qué fue? O sea, ya el Giotin ha traído dos medallas, falta todavía que termine el type, el lining y el sunfish y varias otras categorías, ¿no?
El viernes próximo vamos a tener un informe completo de estos panamericanos. Hay mucha, como decía el Lobo, mucha tela por cortar todavía. Señores, faltan 2 minutos, 1 minuto y medio de
Una cosita,
programa, ¿eh? Que no quede nada en el tintero.
una cosita tengo yo, por favor. Ahí, yo hace mucho que no ando en mi kayak y quería saber si podía ir de Olivos por la costa hasta donde está Pablo para que me dé un par de tips para usarlo o considera que es muy arriesgado y tengo que ir directamente por tierra.
Yo creo que.
No, puedes venir. Si querés venir hoy o quisieras haber venido ayer, ibas a estar en problemita. Pero haz una cosa, subilo al lobo y tráelo.
Claro.
Me acabo de
Ese es otro.
agendar, Pablo. Me acabo de agendar, Pablo, que bueno, yo hemos estado distanciados, he tenido varios problemas, operaciones y qué sé
Sí,
yo, pero
sí,
ya
sí, sí.
estoy recuperando mi estado. Así que ya me agendé porque quiero salir a flotar contigo y dar unos remazos, porque tengo previsto cargar en mi barco un kayak y en todo enero que voy a estar navegando por la costa uruguaya. Entrenarme fuerte para, bueno, en Supermaster, que supongo que debe ser mi categoría, o Extra Master, hacer carrera.
Triple X, M.
Una cosita, perdón,
Sí.
me dejas meter esto.
Dale.
Tenés que entrenar, ¿no? ¿Sabés qué es? Seguridad. No, no entrenes físico, entrená seguridad. Ahí sí, no te voy a dar tranco de pollo. Ahí tenés que venir y meterte al agua y aprender seguridad. Eso es fundamental. Después, llegás, no llegás, bueno, eso se verá. Pero seguridad es fundamental.
¿Vos conocés lo que es una persona competitiva?
Ah, vos no te conozco.
Bueno, nos quedamos con ese concepto de Pablo. Gracias a todos, muchachos. Estamos cerrando el programa de hoy. Seguridad, ¿eh? Cuídense, cuídense mucho. No le peguen a ninguna restinga y pásenla muy bien este fin de semana. Nos vemos en el agua. Hasta el viernes próximo. Gracias.
Chao, gracias. Hasta luego.
Buenas noches.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a loboyanelli@chartersnauticos.com.